Vivimos en un mundo dado vuelta. Evidencia. Bueno, Argentina ya no está en la Copa. Bueno, medio que eso se esperaba, sinceramente. Yo lo esperaba. Triste, pero lo esperaba. Más sorprendente quizás, Alemania salió. Italia nunca llegó. Ya salió Brasil. Eso es el fútbol, cosa de poca importancia. Pero si empezamos a ver el resto del mundo, cosas que sí importan, también nos damos cuenta de que vivimos en tiempos complicados. Aquí en nuestro país, preocupados por la inflación, por la subida del dólar, por un gobierno que, más allá de si uno apoya el gobierno o no, es como que uno no tiene la sensación de que saben qué hacer. Yo no sé qué hacer, así que es difícil criticarlos a ellos. Y miramos más allá de nuestro país, y vemos un mundo también muy complicado. No vamos a hablar del presidente de Estados Unidos. Podríamos nombrar muchas cosas que son preocupantes. Es peor porque nosotros hoy en día somos bombardeados por las noticias. Antes era si poníamos el televisor, y ahora llevamos las noticias en el bolsillo y sacamos el teléfono y entran las noticias en un chorro que a veces nos agobia. Las estadísticas a nivel mundial en cuanto a la ansiedad y la preocupación son muy altas. Ya se reconoce como un problema de salud pública. La ansiedad por la situación, la ansiedad por el qué va a pasar, qué va a suceder. Nosotros no somos los únicos que hemos vivido en tiempos complicados o tiempos malos. Y hoy vamos a ver el ejemplo de una mujer del Antiguo Testamento que vivió en tiempos sumamente difíciles. Y vamos a ver la obra que Dios hizo en su vida. Y vamos a ver cómo ella nos ofrece un modelo de fe frente a la realidad que muchas veces nos es adversa. Estamos hablando de la viuda de Sarepta, una historia bastante conocida, y encontramos su historia en Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 17. Pero vamos a empezar leyendo un poquito antes, porque nos va a ayudar a entender un poco la situación. Primero empezamos con la idea de que esta mujer vivía en tiempos muy difíciles. Y vamos a ver por qué ella vivía en tiempos difíciles. Primera de Reyes, capítulo 16. Y vamos a empezar en el versículo 29. Dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. O sea que estamos hablando de la época del reino dividido. El pueblo de Dios se había peleado, el pueblo de Dios por desobediencia habían sufrido una serie de problemas, y ahora el reino de Israel se había dividido en dos, y en el sur estaba Judá y en el norte 10 tribus de Israel, y tenían dos distintos reyes. Y tanto Judá como Israel tuvieron una serie de reyes malos, reyes que no siguieron los caminos del Señor, pero Israel fue el peor. Y ellos, antes que Judá, van a sufrir las consecuencias de su falta de fidelidad con el Señor del pacto. Y ya aquí estamos viendo uno de los reyes del reino del norte, de Israel, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, el rey del sur, el rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Entonces esto fue un tiempo largo. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y dijimos de que muchos habían hecho lo malo delante de Jehová. Este hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Este fue el campeón de hacer cosas, de hacer meter la pata, de no seguirlo al Señor. Más que todos los que reinaron antes de él. Ahora, cuando hay un rey que no lo sigue a Dios, tiene consecuencias para el pueblo. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel. Gran valor esta mujer. Tomó por mujer a Jezabel, hija de, esta mujer no era de Israel, era hija de Et-Baal. Lindo nombre, ¿no? Baal, parte de mi nombre, re pagano, re adorador de dioses falsos. Este tipo, para subir al trono de Sidonia, vamos a ver, era un fenicio, había matado a su propio hermano. Era un asesino. Así que, tremendo tipo. Tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal. Se llama el Baal, y obviamente lo suyo es adorar a Baal, y lo adoró. Entonces lo adora a Baal. No solo que lo adora, dice que hizo altar a Baal. O sea que no solo fue uno de los que adoró, sino que él mismo levanta un altar a Baal. Y no satisfecho con eso, dice, en el templo de Baal que él edificó en Samaria, hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más, dijimos, rey de los campeón de los malos, ¿no? Haciendo más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. El pecado tiene consecuencias y provoca la ira de Jehová. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, y habla de algo que es importante en el transcurso del libro, pero no para nuestro mensaje. Entonces, esta mujer vive en tiempos complicados. Son tiempos complicados, son tiempos malos, porque hay un rey malo. El rey malo no sigue a Dios, sino que sigue a dioses falsos. Y seguir a dioses falsos tiene consecuencias, provoca la ira de Dios. Y Dios no es un Dios pasivo, es un Dios activo. Es un Dios que actúa en la historia. Entonces, comenzando el versículo 17, vemos que Dios actúa. Y lamentablemente, cuando Dios actúa, no solamente tiene un impacto sobre el rey, sino que tiene un impacto sobre los que son gobernados por el rey. Capítulo 17, versículos 1 al 7. Entonces Elías Tispita, que era de los moradores de Galad, este es el profeta, Elías, el profeta, le dijo a Acab, cumple su función, que es hablar palabra de Dios al rey que se ha apartado. Vive Jehová, Dios de Israel. Tremenda confesión. Este es un rey que se ha apartado, que está siguiendo los dioses falsos. Cuando se le acerca el profeta de Dios, manda tremenda confesión de fe, coraje y claridad. Vive Jehová, Dios de Israel. Este es el verdadero Dios. Este es el Dios que vive. Baal es solamente un ídolo. Dios es el Dios viviente. Jehová es el verdadero y genuino Dios. Yo soy su profeta y yo hablo por él. Vive Jehová, Dios de Israel. en cuya presencia estoy. Y miren lo que dice, dice que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora esto es tremendo. Hasta que yo diga algo, no llueve. Esto tiene tremendas consecuencias. Imagínense lo que sería de nuestro país si dejara de llover. A veces ha pasado, a veces tenemos años donde hay sequía, o a veces tenemos años donde llueve demasiado, y los dos resultados son negativos, porque produce un impacto negativo en las cosechas. Y aquí en este país vivimos en gran medida de lo que produce el campo. Y cuando hay problemas en el campo, no solo afecta a los que son del campo, sino que afecta a toda la economía, nos afecta a todos. Ahora, imagínense cómo sería en esos días, porque en aquellos días no solo era una cuestión económica, no era solamente cuestión de si había dinero en el bolsillo o no, sino que era una cuestión de muerte o vida, vida o muerte. Nosotros hoy en día, si en Córdoba no llueve y no hay tomates, bueno, probablemente ha llovido en Buenos Aires y tenemos todo un sistema que hace que tomates de Buenos Aires puedan llegar a Córdoba. Pero en aquellos días cuando no llovía, no llegaban tomates de una parte a otra parte. Si no había cosecha en un lugar particular, la gente moría. Pasaba hambre. Entonces el profeta dice, hasta que yo diga, no va a llover. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Dios provee para su profeta lo que a su profeta le hace falta. Tengo un plan. Te vas a ir para acá, vas a estar donde hay un arroyo, las sierras de Córdoba, lo vas a pasar muy lindo, y va a venir un cuervo que te va a traer el delivery, y lo que te haga falta vas a estar bien. Bueno, la situación se pone tan mala de que este sistema empieza a fallar. Y él fue y se hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días, sin embargo, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Entonces, es tan difícil la situación de que impacta directamente la vida del profeta. Y el mismo profeta de Dios necesita buscar otra solución. Y es donde entra ahora la viuda de Sarepta. Y vamos a ver en lo que sigue cómo Dios obra en la vida de esta mujer, por medio de ella obra en la vida del profeta, y a nosotros nos da tremendo ejemplo de cómo nosotros podemos enfrentar tiempos complicados, tiempos difíciles en nuestras vidas. Padre Celestial, yo te pido en este momento que estés cerca de nosotros. Te damos gracias porque nos has dado tu palabra. Y te damos gracias porque a través de los años y de los siglos has actuado. Y Señor, te damos gracias porque no eres un Dios que te mantenés lejos de los asuntos de este mundo, sino que eres un Dios que actúas, eres un Dios que juzgas. Señor, también te damos gracias porque eres un Dios de provisión y un Dios que no solamente está dispuesto a proveerle a la gente que es del pueblo elegido, por más bendecidos que sean, sino que te has fijado en aquellos que no son parte de ese pueblo elegido y has extendido tu gracia más allá a ellos. Y entre ellos, Señor, estamos nosotros, y nosotros hemos recibido de ti. Y Señor, en esta mañana yo te pido que este ejemplo nos sirva, que podamos entender más de tu gloria, que podamos aprender a depender de ti, a cederte el control de nuestras vidas y apoyarnos en tu provisión y en tu bondad hacia nosotros. Y que, Señor, por medio de lo que vamos a ver en esta mañana, que también podamos verlo claramente a Jesús, quien es la provisión que más nos hace falta. En el nombre de Él oramos. Amén. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó, se fue a Sarepta, sale del país. ¿Se dan cuenta, no? O sea, ha salido de Israel y ahora ha pasado ya la frontera y está en otro país. Donde él va es muy interesante. Es el corazón, de cierta forma, del territorio enemigo, porque esto ya es territorio no de Acab, sino del suegro de Acab, de Baal. Dios lo manda a su profeta al corazón del territorio enemigo, porque el plan de Dios es de dar provisión a su profeta en este lugar y de también demostrar otras cosas que son de mucha importancia en el plan eterno de Dios. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, y aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Qué atrevido el tipo, ¿no? Estamos en medio de una sequía y él lo que llega y dice: tráeme una botella de agua, por favor. No te queda agua en el tanque, pero no me importa, tráeme agua. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Más atrevida todavía. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, sabe quién es este hombre y sabe quién es su Dios. Vive Jehová tu Dios. Y es muy interesante porque esta es la misma profesión que había hecho el profeta frente al rey. ¿Será de que había corrido la palabra? Elías Tisbita le dice al rey acá: vive Jehová Dios de Israel. Ella dice: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Lindo plan. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho. Haceme pan a mí primero, después morite si querés. No es lo que le dice en realidad. No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios, el verdadero Dios, el Dios que vive, el Dios que actúa en la historia, el Dios que hace juicio y el Dios que le provee a su pueblo lo que necesita, este Jehová de Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día. Dice: no va a llover hasta que yo diga, pero ven acá lo que dice: hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de ¿quién? De Elías, en parte, porque Elías es el profeta, pero en realidad, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. La palabra de Dios es confiable. Y todo lo que Dios dice, se hace, se cumple. Después de estas cosas, hubiera sido lindo de que aquí terminara la historia. Final feliz, una historia de Disney, qué lindo. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo. del ama de la casa. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Nos ha pasado? Dios responde, Dios bendice, todo va bien. Y de nuevo otro problema y más grande. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades, para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo, dame acá tu hijo, dámelo. Entonces, él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo. Hasta el mismo profeta no entiende exactamente lo que Dios está queriendo lograr. Se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, este Dios vivo, este Dios que es el verdadero Dios, este Dios que actúa, este Dios que no se mantiene alejado de los asuntos del mundo o de nuestras vidas. Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios. Ya lo había dicho, tú eres el profeta de Jehová, el Dios de Israel. Pero es como que ahora quedó confirmado de una forma absolutamente indudable. Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová, porque es palabra de Jehová, porque es palabra de Jehová, es verdad en tu boca. Todo lo que Dios dice, Dios hace. Ahora quiero que enfoquemos brevemente quién es esta mujer. Por empezar, no es israelita. Es una mujer de Sidón. Como hemos dicho, es de la tierra de Jezabel, una mujer que en realidad es causa de todo esto, porque en gran medida ha sido una influencia nefasta sobre su rey, sobre su esposo, quien es rey de Israel, sobre Acab. Es adoradora de Baal y de otros dioses falsos, y es perseguidora de los profetas, y es de cierta forma la que tiene la culpa de todo esto. Junto con Acab, Dios está derramando juicio sobre Israel y sobre los pueblos aledaños, porque acá estamos en Sidón, fuera del territorio de Israel, y también aquí hay sequía. Entonces, no solo Israel, sino todos los pueblos aledaños están sufriendo las consecuencias del pecado de Acab, y esta mujer es de ese lugar. Sabemos que no es una mujer perfecta, lejos de serlo. Quizás ella ha sido en algún momento adoradora de Baal. Sería lo más probable, de que ella también se haya criado en esta religión falsa. Pero es por lo menos una persona que reconoce que existe el verdadero Dios, el Dios Jehová de Israel, y sabe de que este hombre, quien está en su casa, es el profeta de Dios, y reconoce que la palabra de Dios está en su boca. Entonces, Dios está obrando en su vida, pero no es una persona perfecta de ninguna forma, porque ella misma, cuando fallece su hijo, dice, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Versículo 18, ¿has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades? ¿Cuántos de nosotros, si tuviéramos que realmente analizarnos, de pensar todo lo que hemos hecho, de cómo era quizás nuestra vida antes de conocer al Señor Jesús, y cuáles son algunas de las luchas que tenemos hoy, cuántos de nosotros estaríamos en la misma situación de esta mujer, que frente a una gran prueba en nuestra vida, cuando nos hace falta clamar a Dios, sentimos, yo no sé si tengo base como para acercarme a Dios, porque miro mi vida y yo sé que en mí hay muchas iniquidades. Puedo hacer una lista muy larga de errores, de actitudes, de pecados, de decisiones falsas que he tomado en mi vida, y sé que estoy lejos de ser una persona inocente. Y ella en este momento no encuentra consuelo porque ha perdido su hijo, y encima ve su vida y dice, mira, esto me hace recordar todo lo que he hecho, todo lo que he pasado, y produce en mí no solamente la gran tristeza de haberlo perdido a mi hijo, sino que produce en mí una tremenda carga de culpa. Y sin embargo, esta es la mujer a quien Dios ha enviado el profeta. No ninguna viuda, porque había viudas seguramente en Israel. Lo manda a esta viuda de Sidón. De esta forma anticipa un movimiento histórico en el del Evangelio en el Nuevo Testamento. El plan de Dios eterno, que es de que el Evangelio no solo se extienda a un pueblo escogido, no solo se extienda a una tribu descendida de Abraham, sino que por medio de Abraham sea de bendición a todos los pueblos de la tierra. Y eso nos incluye a nosotros, que a lo mejor no somos de Sidonia, pero tampoco somos de Israel. Somos argentinos o de otro lado. Yo soy de Estados Unidos, pero mira, yo no desciendo de ninguna persona importante. Una mezcla de andas a saber qué cosa. Y así muchos de nosotros, todos nosotros, yo diría que acá casi que no, quizás haya alguien con algo de sangre judía, pero la mayoría de nosotros somos gentiles, y Dios ha querido que el Evangelio se extienda a todas partes, a Sidonia, a la Argentina, a Buenos Aires, a Córdoba, a todo el país. No es una mujer perfecta y ha tenido varias tragedias en su vida. Acá sabemos que por lo menos 3 tragedias le han ocurrido. Primero sabemos que es una viuda, entonces ha perdido su esposo. Y eso ya de por sí es suficiente si uno quiere hablar de una vida trágica. No sabemos cuál fue la situación. Había quizás quedado embarazada, y cuando todavía está embarazada a lo mejor perdió a su marido. O a lo mejor después de que nació, no sabemos. Pero el tema es de que ella, teniendo un hijo, pierde el hombre que iba a acompañarla en la vida, que iba a ayudar con la crianza de este niño, y ese hombre no está. Entonces, como quizás algunas de ustedes o algunos de ustedes, nosotros en nuestra iglesia en Córdoba tenemos padres y madres que son solteras o solteros, que son viudos, o que porque nunca se casaron pero tuvieron un hijo y ahora están queriendo caminar con el Señor, y no es fácil. Vivimos en tiempos tan complicados y hay tantas influencias, y es difícil para las familias donde hay un padre y una madre que están haciendo todo lo posible por seguirlo al Señor. Cuanto más difícil es para una madre soltera que quiere criar su hijo en los caminos del Señor. Es muy complicado. Ella ahora ha perdido a su esposo, tiene un hijo, y este hijo probablemente haya llegado a ser como el enfoque principal de su vida. Cuando te casas, tenés la idea, tenés todo un proyecto en mente. Vamos a comprar un terreno, vamos a hacer la casita. A lo mejor nos va a llevar 10 años, pero vamos a levantar un lugar propio. Vamos a tener hijos, vamos a tener un jardín. Vamos a tener muchos hijos y después muchos nietos. Y uno sueña con todo un proyecto de vida. Cuando se te muere el esposo, todo eso se viene abajo y te queda este hijo. Toda tu vida se reduce a él. Ahora, quedó sola y viene la segunda tragedia. El pecado del rey de Acab produce una complicación terrible en su vida. Por el pecado de Acab, ahora ella tiene que no solo criar a su hijo, sino de, ahora cómo hace para alimentarlo, gracias, para alimentarlo bajo estas circunstancias. Ella que está en desventaja, ahora la competencia para vivir se hace muy duro y ella sola por la vida cargando el peso de su hijo, ¿cómo hace? Segunda tragedia. Ahora, teniendo el hijo, por lo menos tiene la motivación. Hoy me levanto de nuevo, hoy salgo a trabajar, hoy salgo a luchar por el bien de mi hijo. A lo mejor yo ya no siento de que tenga esperanza de muchas cosas en la vida, pero mi hijo, yo quiero que mi hijo pueda lograr todo lo que yo no pude lograr. Quiero que mi hijo pueda estudiar, quiero que mi hijo se case, que haga una vida, que tenga su esposa y que me dé al final, que me dé nietos, y para mí eso va a ser suficiente. Y habiendo ya llegado a esa etapa, el hijo se le muere. No, ella siente que Dios ha dejado que se muera. Tres grandes tragedias en su vida. Ahora, ¿cuál es el desafío del profeta? ¿Por qué aparece este profeta en su vida? ¿Qué es lo que le desafía el profeta? Frente a estas tragedias, frente a estas dificultades en su vida, el profeta le dice algo que a nosotros nos sirve. Versículo 12. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ya no tengo esperanza, por lo menos vamos a comer un pancito y después nos morimos. ¿Cómo le responde este tipo que apareció en su puerta? Elías le dijo: no tengas temor. No tengas temor. El mundo está dado vuelta. Todo es súper complicado. El rey de Israel ha pecado. Dios está derramando sobre Israel y los pueblos aledaños toda su ira, su justicia. Y esto le está complicando la vida a todo el mundo. No tengas temor. Estás sola en la vida, no tienes de quién depender, pero no tengas temor. No sabes cómo alimentar a tu hijo, pero no importa, porque Jehová, el verdadero Dios de Israel, ese Dios vive. No tengas temor. Temor. No tengas temor. No tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida. Le dice: no tengas temor. Y este es un mensaje de Dios en toda la Biblia. No tengas temor. Si entendemos quién es Dios, si entendemos lo que Dios hace, si entendemos que Él realmente existe, que Él actúa y que nos ve. Él realmente nos ve y Él sabe lo que nos hace falta. No tenemos que tener temor. Mateo capítulo 10. Jesús le dice a sus discípulos, versículo 26, así que no los temáis. Somos de temer a los demás, somos de temer a los enemigos. Jesús dice, no los temáis, hablando de las autoridades, dice, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto ni oculto, que no haya de saberse. Dios ve todo, Dios es un Dios de justicia y Dios actúa, por lo tanto no debemos temer, no importa cuál es la circunstancia. Nosotros en Córdoba tenemos algunos profesionales en la iglesia, tenemos una señora que es médica, tiene un cargo en el hospital y es profesora en la Universidad de Córdoba y ha tenido que tomar decisiones en cuanto a las nuevas leyes del tema este de transgéneros, personas que quieren que haga ciertas cosas, y ella no, dice no, eso no lo voy a hacer. Nosotros ahora estamos viendo la situación en el país por la nueva ley del aborto que están queriendo meter. Y Dios quiera que no lo logren. Pero una de las cosas más feas de esa ley, es terrible que se permite el aborto, pero encima hay quienes pretenden hacer de que uno no tenga el derecho de objetar, que un profesional tenga que hacerlo por más de que vaya en contra de su conciencia. Y ahora, si eso sucede, ¿qué va a pasar? Un médico cristiano que dice no haré un aborto va a estar en peligro de perder su trabajo, de perder su carrera. No tengas temor, porque no hay, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Y no temáis, no temáis a los que lo único que pueden hacer es matarte. Para el cristiano, ¿qué importa eso? Porque nosotros vamos a vivir eternamente. Es poca cosa que nos maten. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, no te pueden tocar, lo más importante, no te pueden tocar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Algunos de nosotros tenemos cada vez menos, pero Dios los va contando. Dios nos ve. Dios sabe lo que nos pasa y le importa, y Él se preocupa de nosotros. No temáis, Jesús nos dice. En Juan capítulo 14 nos dice lo mismo. Juan 14, 27. La paz os dejo. ¿Hay hambre? No importa, yo te dejo paz. ¿Está complicada la situación? No importa, yo te dejo paz. La paz os dejo, mi paz os doy, mi paz. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Sacas el teléfono, empezás a ver las noticias y te pones muy ansioso. Yo tengo buenas noticias para vos. Dios reina. Y esas son las noticias más importantes. Dios reina. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El profeta le dice a esta mujer, no tengas temor. Ahora, le dice, no tengas temor. Y le dice otra cosa. Le dice, quiero que cedas el control de tu vida al Señor, porque Jehová reina, Jehová es el verdadero Señor. Yo quiero que le des control de todo, y lo vemos en dos lugares por lo menos. Primero, justo en este momento crítico, y cuántas veces pasa esto, ¿no? Y no nos damos cuenta. A veces las cosas se dan de cierta forma y nos trae a una encrucijada en la vida, donde el Señor nos está confrontando con esta idea. En realidad, ¿me vas a ceder el control de tu vida? En este instante, frente a estas circunstancias, ¿vas a ejercer el fe? ¿Vas a confiar en mí? ¿me vas a dar control o no? Dos veces le pasa esto a la mujer. Versículo 13: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Viene el profeta y le da vuelta los planes. ¿Cuál es el plan de ella? No nos queda más que suficiente para hacernos un poquito a nosotros. Vamos a comer esta comida, después nos morimos. Es un plan terrible en realidad, pero es el único plan que ella tiene en ese momento. Y el único recurso que le queda, ya no maneja nada, ya no tiene nada, no tiene contactos políticos, no tiene influencia en ningún lado, no tiene un montón de dinero en el banco. Lo que le queda es esto nada más. Pero esto que le queda lo tiene en sus manos, bajo su control. ¿Y cuántas veces nosotros no nos queda nada? Pero ese poco que sí nos queda, queremos controlarlo a toda costa. Lo que sentimos que nos da seguridad es que yo me aferro a lo poco que tengo y no lo suelto. Y Dios dice, mira, lo que te queda es poca cosa, dámelo, dámelo, dámelo. ¿Cuántas veces en las Escrituras vemos ese principio? Hay que dar de comer a estas 5,000 personas. ¿Qué van a hacer? No tenemos, tráeme lo que tenés. Es poca cosa, pero yo puedo hacer mucho más con ese poco bajo mi control que tú bajo tu control. Tráemelo, dámelo. Y así le dice el profeta a la mujer, dámelo, toma un paso de fe, dame de comer primero a mí. Cambia tus prioridades, aunque te parece muy lógico lo que estás haciendo. Yo quiero darlo vuelta y quiero que confíes ahora en el Señor. Y ella toma ese gran paso de fe, confía en el Señor, y el Señor hace un milagro. La harina no desaparece, tampoco el aceite, hasta el día en que el Señor hace que llueva. Un gran desafío, y ella responde. Pero viene otro desafío. Cuando parece que todo va a terminar muy lindo, cuando parece que ya estamos llegando a ese final de la película, de como si fuera la película de Cenicienta, una cosa así, todo está saliendo hermoso, de repente Dios le quita la vida a su hijo. ¿Y cómo entendemos esto? Porque todo esto, no, nada de lo que pasó antes parece tener sentido. Si el hijo muere, es una de esas películas donde termina mal y uno dice, pero ¿por qué me estuve una hora y media viendo esta película para que termine de esta forma? Y te da bronca. Terminó mal la película, muere el hijo, ¿qué sentido tiene? El sentido era de que nos aguantamos esto, pero ay, sobrevive ella, la mujer heroica logra salvar su hijo y termina todo lindo. No, muere el hijo. Y ahora sí, tiene que ceder lo que más tiene adentro. Esto realmente toca la esencia de su persona. En el versículo 17: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades, para hacer morir a mi hijo. Quizás una reacción muy natural. ¿Qué responde él? Ella en medio de su dolor, ella destruida por lo que ha pasado, ella con su hijo en los brazos. Está muerto, pero ella no lo suelta. Y él le dijo: dame acá. Dame tu hijo. Eso es difícil. dame tu hijo, lo que más amas, dámelo. Y vemos que él lleva a su hijo a su aposento y ora. Y Dios, el Dios que nos ve, el Dios de la provisión, el Dios de la vida, responde a la oración del profeta y hace un milagro y le devuelve la vida al chico. Hay varios propósitos de Dios en esto. Uno es de darle provisión al profeta. El profeta come, el profeta vive. Dios cumplido su propósito. Otro es de glorificarse en la vida de la mujer. Por medio de todo esto, ella, cuando llega el profeta, dice: yo sé quién eres tú, eres el profeta del Dios de Jehová, el Dios de Israel. Tú eres el profeta de él. Ahora, este Dios Jehová ya no es solamente el Dios del profeta, sino que es su Dios, porque este Dios ha actuado en su vida. Y él ahora ha sido glorificado, no solamente en la boca del profeta, que con tanto coraje se para frente al rey y dice: vive Jehová, el Dios de Israel, y hace esta tremenda declaración, sino que esta mujer ahora también puede hacer la misma declaración de fe: vive Jehová, el verdadero Dios, el Dios de Israel. Dios es glorificado por medio de esto en la vida de la mujer y en la vida de su hijo. Pero no solamente eso, sino que en este pasaje tenemos varios ecos, varios anticipos del Evangelio de Jesucristo. Si nos ponemos a pensar, en Juan, Jesús dice: yo soy el pan de la vida. Ustedes creen que lo más importante en la vida es el pan, es poder comer. Yo soy el pan de la vida. Yo soy el que da la verdadera vida. Y Jesús de esa forma se identifica con todos esos actos de Dios a través de toda la historia. El pueblo de Israel en el desierto, Dios que mandaba comida todos los días, demostrando que Él era Dios y que la vida era de Él. Y ahora esta mujer, que no es del pueblo de Dios, es de Sidonia, ha visto lo mismo, la provisión de Dios en su vida, y hace un eco de aquel pan de la vida que vendría luego. Jesús también dijo: yo soy el agua. Dios le ha dado agua. Yo soy la vida. Y anticipa también otro gran milagro. Juan capítulo 11. Ha muerto Lázaro, otro querido por familia, y las hermanas de Lázaro, destruidas porque su hermano ha muerto, se quejan también frente a Dios. Marta le dice a Jesús, versículo 21, Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Esta mujer lo conoce un poco mejor a Dios. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Es una mujer de fe, pero todavía no ve lo que Dios va a hacer. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué no tenemos que temer cuando nos amenazan? porque ellos solamente pueden destruir el cuerpo. No temáis, porque el poder de la vida y de la muerte está en manos del Señor. Y el que cree en mí no morirá, sino que vivirá eternamente. Entonces esta mujer le ha tocado vivir un anticipo del ministerio de Jesús, un anticipo del Evangelio. Moraleja. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. La palabra de Dios es verdad en tu boca. La palabra de Jehová es verdad. Y todo lo que Dios dice, Dios hace. Nosotros podemos confiar porque es un Dios de todo poder. Es un Dios que ofrece vida. Es un Dios que ofrece la reconciliación y el perdón de pecados, aunque hayamos sido como la viuda de Sidonia, la viuda de Sarepta. Nosotros podemos ser miembros de su familia, perdonados y con los beneficios de ser hijos de Dios. La palabra de Jehová es verdad. Dios nos ve, Dios actúa, Dios es un Dios de provisión y de vida. Entonces, no temáis. Podemos ceder el control de nuestras vidas a Él y saber de que, por más complicado sea el mundo, Él nos cuida y Él es Rey del universo. Y nada escapa a su control. Padre Celestial, gracias por este gran ejemplo de esta mujer. Señor, creo que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sido confrontados con esta gran pregunta: ¿me cederás el control de tu vida? Señor, obra en nosotros para que entendamos tu grandeza y la magnitud de tu provisión en Jesucristo, y que sin temor podamos cederte el control de cada parte de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.